Encendemos ya la máquina del fango del periodista Javier Semprún, como hacemos cada miércoles. Javier, muy buenos días.
Buenos días, querida Gema. Aun a riesgo de parecer pesado con esto del intento fallido de atentado a Trump, quiero hacer mención a una teoría que corre por las redes y que apunta a que si no fue un montaje, se le parece mucho. Y no, no me estoy refiriendo a los que analizan si la cara de Trump es o no de sorpresa, si los invitados hacen o dejan de hacer, o si el mentalista estaba o no enviando señales para que empezara la fiesta. La única idea que podría avalar la teoría del montaje, Gema, es el análisis exhaustivo del vídeo que recoge el momento en que el agresor entra en una habitación cerca de los detectores, seguido por un policía y un perro. Parecen hablar de algo. El perro sigue señalando posiblemente la existencia de algún arma antes de que el policía se retire con el animal. Es el momento que aprovecha el agresor para penetrar corriendo y disparando bajo el arco aún no desmontado. Un agente extrae su arma y dispara a escasa distancia, pero falla. El agresor ha disparado casi a quemarropa, pero también ha fallado. No se ve al agente supuestamente herido, que podría ser uno de los que se ve en el tiroteo. Cuentan los que entienden que no es fácil acertar como en las películas, porque uno, al tiempo que dispara, se cubre y por lo general las balas vuelan. Pero en el vídeo no se aprecia que esas balas que no encuentran su objetivo arranquen nada de la pared donde deberían terminar su trayectoria. El análisis es bueno, sin duda, aunque choca con el modo en que las tres mujeres encargadas de los arcos detectores huyen de la escena y también con la existencia de un agente herido, lo que no concuerda con un supuesto uso de balas de fogueo. Es lo que tienen estas cosas, compañera. En realidad, es todo tan absurdo que cuesta creer en un montaje. Y ten por seguro que la popularidad de Trump no va a variar con esto, sobre todo si, como parece estar ocurriendo, termina por incendiarse el estrecho de Hormuz mientras el petróleo vuela por las nubes, en lo físico y en los mercados. Pero hablemos de conspiraciones, que siempre es divertido. Precisamente hoy, 6 de mayo, dicen que se cumplen 376 años del asesinato en Madrid del embajador designado por el Parlamento inglés ante la corte de Felipe IV, toda vez que España ya se había avenido a reconocer a la República de Cromwell tras la ejecución de Carlos I. Anthony Ascham llegaba con cartas de presentación del propio John Milton, sí, el del paraíso perdido, pero no debía entrar en Madrid sin conocimiento del rey, pues se sabía del peligro que corría. Cromwell y sus puritanos no solo habían ejecutado a un rey, sino que habían provocado la huida al exilio de numerosos realistas. En La Haya, Gema, un año antes, ya habían asesinado al embajador de la República, y Felipe IV no necesitaba más guerras con Inglaterra. Pero este hombre se acercó a Madrid desde Toledo por su cuenta. Nada más llegar, observó gente embozada en los alrededores de la casa donde se hospedaba y dio aviso a la corte. Cuando los alguaciles llegaron al lugar, en lo que hoy es Caballero de Gracia, Ascham ya era un cadáver. 5 exiliados ingleses, católicos y protestantes, realistas todos, habían apuñalado al embajador y a su intérprete, un franciscano apóstata, y se habían acogido a sagrado en la iglesia de San Andrés de los Flamencos, una institución creada por entonces para acoger en la capital a los pobres llegados a Madrid desde las 17 provincias de los Países Bajos. Milton exigió la captura y entrega de los asesinos, y los alguaciles rompieron la regla sagrada y extrajeron de la iglesia, con el consiguiente cabreo eclesiástico, a los tales Gillen, Morsal, Percher, Separd y Arms. En realidad, a la gente les parecía que no habían hecho algo tan terrible, teniendo en cuenta la derivada puritano-calvinista de la República de Cromwell, y Madrid tomó una decisión práctica, casi británica. Se ejecutó al único protestante de los 5 bajo la premisa de que era el que había apuñalado realmente al embajador, y los demás quedaron libres. Supongo que Cromwell, Milton y los demás creerían en cualquier teoría de la conspiración que relacionara a Felipe IV con el crimen. De hecho, 5 años después, el propio Cromwell añadió el asesinato de Ascham en su manifiesto para declarar la guerra a España, aunque no sin antes haber atacado antes Santo Domingo y conquistado Jamaica, un poco a lo Pearl Harbor. Primero el ataque y después ya la declaración de guerra. Pero bueno, esa república puritana llamada Mancomunidad o Commonwealth terminó de aquella manera. Buen día a todos, Gema.
Buen día, Javier, gracias.